Bueno, míralo de este modo, mi querido amigo Mauricio Weber, de Víctor Heredia. Mauricio, vos sabés que ayer, bueno, nos encontramos en una plaza San Martín colmada por el día, nada más y nada menos que el Día del Trabajador, en donde había de todo, todos los sindicatos, había agrupaciones, etcétera. Y yo quería hoy hacer un homenaje a todos los trabajadores, pero a aquellos que dependen de la economía social y del cooperativismo, etcétera, que es mi pasión, ¿no? Y sé que es la tuya también, así que por eso quería hablar con vos. ¿Cómo te va, Mauricio?
¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo está toda la gente escuchándote? Gracias por el llamado.
Sí, vos sabés que hay algo que por un lado a mí, bueno, me conmueve, que es el trabajador de la economía social, pero por otro lado me exaspera cuando, qué sé yo, si ven un cartonero que se rompe el lomo laburando, consideran que no es un trabajador, ¿viste?
Claro.
Es una cosa, ¿viste? Que vos te, yo los veo con esos carros, tironeándolo, sí. Ida, vuelta, recorriendo toda la ciudad, van, lo venden, con esa poca plata van, compran las cosas para el guiso de la noche, el día siguiente vuelve a salir, y dicen, no, porque todos esos vagos, ay, loco, me pongo mal, no sé si a vos te pasa lo mismo.
Ya con los años uno ha agarrado herramientas para que a uno no le haga mal, pero sí es importante que no nos haga mal, no caer en indiferencia de que ese concepto errado se siga sosteniendo, ¿no? Y no poder usar ese momento para poder transformar ese pensamiento que no tiene una construcción genuina, que es una opinión superflua y que no tiene un contexto de realidad que es el que vive ese trabajador en la calle, como tantos otros trabajadores en nuestro país.
Uh-huh.
¿No? Y te hablo desde el cartonero que visualizás en la calle, pero muchas mujeres que trabajan del servicio doméstico, muchos albañiles, hay mucha gente que trabaja en un formato que tiene unas condiciones que por ahí, como no tiene el conocido empleo formal, no se lo considera en el estatuto del trabajador, ¿no? Creo que es un gran error garrafal conceptual y sobre todo porque muchos de esos trabajadores con los años han encontrado la herramienta del asociativismo, la herramienta de la autogestión de su propio empleo, permitiéndose poder desarrollar su vida de esa manera.
Y después está todo el otro sector enorme, que ya te llevo al tema del cooperativismo, enorme, pues sabes que el otro día yo contaba que en la 9 de julio se había hecho una marcha en donde ciertos grupos asociativos, etcétera, le reclamaban al gobierno nacional que hubiera un 30% de obra pública para las cooperativas. Y yo me acordaba de Gualeguaychú, en donde el 90% de las cooperativas hacen la obra pública. Y ahí es donde cada vez me enamoro más de Gualeguaychú, ¿no?
Sí.
Claro, porque nosotros tenemos acá un separador que dice Gualeguaychú, un ejemplo a seguir. Porque, sí. ¿Viste? Y estas cosas a mí me dan la razón, ¿o no?
Sí, es una clara realidad. Ese reclamo es genuino, ese reclamo te quiero contar que el gobierno le dio lugar un decreto de presidencial donde establece que el 30% de la obra pública nacional va a ser ejecutada a través de empresas de la economía social. Después se verán en el territorio los formatos, ¿no? Tuvo mucha resistencia de la Cámara de la Construcción, tuvo mucha resistencia de la UOCRA, pero el sector de las cooperativas y la construcción y los claros ejemplos como Gualeguaychú, Luis, algo que por ahí no hicimos muy visible, pero la experiencia de Gualeguaychú se presentó ante el ministro Catopodis en dos encuentros que tuvimos con él en Casa de Gobierno. La verdad que fue un orgullo poder contarle cómo es que vecinos de Gualeguaychú, asociados a través de cooperativas, han hecho obras como el Camino de la Costa, como la Casa de la Mujer, han recuperado edificios como el Dispensario del Lactante. Entonces han hecho cantidades de cuneta agua clara y las obras de desagües pluviales que son fundamentales las hacen cooperativas de nuestra ciudad con vecinos de nuestra ciudad. Y la verdad que esa experiencia sumó sus granitos de arena para que se avance con esta decisión que a nivel nacional posiciona el cooperativismo de otro lado. Bien, como vos decías, Gualeguaychú es un ejemplo de desarrollo que muy pocas veces está visto. Hace poco una compañía del sector cooperativo como Celeste Verde terminó yendo al sur a exponer también la experiencia de Gualeguaychú y a juntarse ya con grupos asociativos que toman el modelo de nuestra ciudad, donde en años muy difíciles como este que estamos atravesando en materia económica, la gente sigue trabajando y generando ingresos para sostener a su familia y desarrollarse y crecer. Hay cooperativas en Gualeguaychú que entre este contexto difícil han podido crecer y generar más trabajo para sus trabajadores.
Sí, es cierto. Y siguen. Yo ponía el ejemplo la vez pasada de cierto egoísmo que puede haber en algunos, por eso la patria es el otro, creo que es una de las frases más fantásticas que hay, de personas que están bien en su trabajo, que tienen un trabajo estable, que en blanco, etcétera, etcétera, y les importa un pito el otro, ¿viste? Digamos, bueno, a mí me va bien, dice, a mí me va bien. Y yo decía, piensen ustedes que de repente pasado mañana ya no le va bien, y estamos viendo que la empresa Baggio, creo que es, que lleva 12 empleados que ha echado, y al que estaba ahí le iba bien, y estaba chocho.
Claro.
¿Viste? Y yo digo, defendamos el cooperativismo porque que ahora le va bien, si un día se queda en la calle y tiene algún oficio, por supuesto, sabe hacer algo, puede trabajar adentro de una cooperativa, a ver si lo entendemos.
Mira, hay un ejemplo de la cooperativa textil Nuevo Comienzo, que ellos en su mayoría eran trabajadores que quedaron de una empresa del parque industrial en 2018 sin trabajo. La empresa redujo personal y, bueno, quedaron afuera y formaron su cooperativa y hoy están trabajando y ya han aumentado la cantidad de asociados para cumplir con todas las obligaciones que tienen. Eso es un claro ejemplo. Y también otro ejemplo que te puedo explicar para que la gente lo entienda, en cualquier empresa de capital, que no está mal y que son el formato y las reglas del juego y cómo se manejan, el lucro y la ganancia de esas empresas siempre está por encima de lo demás. En este caso, las empresas cooperativas, las personas están primero. En una empresa capital donde bajan los ingresos, lo primero que hace el empresario
echar para gente.
Cuidar sus capitales, tiene que desprenderse de trabajadores. Claro. Le debe doler, le debe pesar, no debe querer, pero va a hacer una cuenta y dice, che, me sobran 3 personas. Bueno, claro. En una cooperativa lo que se hace es bajar los ingresos de los trabajadores, como el ejemplo de Allanot Suero, que estuvieron un montón de tiempo cobrando ingresos muy bajos, pero para poder sostener a todos los trabajadores adentro de la cooperativa. Esa es la clara diferencia entre un modelo y el otro modelo. Un modelo que nosotros defendemos y que el intendente de nuestra ciudad entendió y por eso llevó adelante la decisión política de sus dos gobiernos, llevarlo adelante con mano de obra cooperativa. Y el proyecto político de este intendente, que va a volver a competir, a medirse en las urnas, también lleva esa impronta de poder seguir con este modelo de desarrollo que tiene Gualeguaychú.
Sin duda alguna. Ahora, vos acabas de hablar de algo que es medio fundamental y te llevo un poquito a otro lado. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Me parece que en el 2023 se va a discutir qué modelo de país queremos, si ese que vos y yo defendemos o el que defiende el que dice, a ver, los números no me dan y echo gente. Eso es lo que está en juego en el 23, me parece a mí. No sé.
Sí. Hay mucho juego. También hay que poner sobre la mesa la discusión y el debate de que materia económica en nuestro país no ha encontrado al norte. Claramente viene de una deuda contraída en el gobierno anterior monstruosa, más una esto yo se lo explicaba a un vecino, le decía, una discusión de vecino, ¿no? Muy linda igual, con unos mates por medio. Yo te la voy a explicar bien simple, le digo. Imagínate que yo hoy me tomo una deuda monstruosa, le digo, pero bueno, digo, no, la voy a pagar. Al año me agarro una pandemia y me enfermo, mi cuerpo se enferma, no puedo trabajar, no hay chance, le digo, de que tu economía no se deprima enormemente, no hay chance de que yo no me entierre hasta las cejas de complicaciones económicas. Bueno, eso fue lo que le pasó a la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri tomó una deuda, la más grande en nuestro periodo democrático, monstruosa, y luego nos agarró una pandemia que nos puso en situación de enfermedad a todos. No hay ninguna economía que se pueda resistir. Asimismo, creo que es importante que se tomen las decisiones apresuradas para poder revertir esto, porque el trabajador, todos los que los trabajadores que estuvieron en la Plaza San Martín, en la cual yo también participé, reclamaban un reconocimiento, una valorización, un reconocimiento del trabajador en sí a través de materia económica. ¿Qué es esto? Traducirlo sencillamente. Es que el trabajo que hacemos nos alcance para vivir dignamente. Claro. Porque en Argentina, lamentablemente, está pasando eso.
Exacto.
La gente, el trabajo que hace, cobra, hay trabajo, pero no te alcanza para poder
claro vivir. Claro, que es el grave problema que tenemos en este momento, un problema casi insólito, por lo menos yo en la cantidad de años que tengo nunca lo vi, que hay una enorme cantidad de personas que tienen trabajo estable, en blanco, etcétera, pero no les alcanza la plata para vivir, o sea, viste, y ese es el gran... Ahora, vos fíjate que aquellos... nos estamos yendo el joraca, pero bueno, aquellos que fueron los que contrajeron esa monstruosa deuda, y para cómo después sumarle la peste que tuvimos que vivir, sumarle la guerra, sumarle una sequía de hace 80 años que no existía, los que generaron todo un poco eso son los que hoy en día, para mí, generan todas estas corridas cambiarias que son realmente insólitas, ¿no?
Sí, sí, es increíble, ¿no? Uno, Argentina vive pendiente de una moneda extranjera que te da lo que viene la economía. Bueno, la verdad que no tengo yo, me encantaría tener el diagnóstico de eso, me supera ampliamente. Lo que te puedo decir es que todos esos vaivenes y cimbronazos, lo único que perjudica es el bolsillo del trabajador.
Terrible, terrible, porque aumentan
directa y exclusivamente.
Porque aumentan la inflación de una manera terrible, que es el peor impuesto que existe en el mundo, la inflación. Che, Mauricio, un gusto enorme hablar como siempre con vos y siempre dispuesto con Radio Nacional, por supuesto, y Utopía para dar manija a estas cosas.
Bueno, agradecerte a vos, agradecer tu presencia como medio periodístico en la marcha, la verdad que siempre visibilizándonos y un orgullo salir en la radio pública cada vez que se puede y compartir ese espacio. Así que gracias, saludos a tus oyentes.
Un saludo muy grande y un beso a tu hijo, que lo conocí ayer.
Gracias.
Una cosa de loco. Bueno,
adiós. Chao, chao.
Escuchá, La Patria es el Otro.